Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Qué mal sentado estoy. Es que me has deformado, Giovanna. Sí, está bien sentada, pero tú estás, vamos, te llego un cojincito.
Estoy en tono de...
Don Jordi Viola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy estarás contento, ¿no?
Bueno, estamos con mucha incertidumbre, porque no sabemos...
A ti que te gusta el investigar, ¿eh?
Por dónde salta la liebre, ¿no?
Nos tendremos que fiar de la inteligencia artificial, que me lo mandaste ayer. Qué buen análisis hace la inteligencia artificial.
Interesante.
Y además es bastante escéptica, ¿no? Depende de quién la haya nutrido de información, pero bueno, ahí tiene toda la información de la que dispone. Y don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
A ver si te fichamos aquí para los miércoles.
Bueno, yo estoy medio fichado. Yo pensé que estaba fichado. Para yo en la nómina todos los meses me pone...
Participación en la tertulia de los miércoles.
Menos
215. Otra retención más. Mira que tenemos retenciones. Un día tenemos que coger una nómina y explicarla. Para que la gente entienda la nómina y empiece a tomar conciencia. Porque mira tú, que a mí me cuesta convencer a mi entorno. Coño, léanse las nóminas. No, lo único que ven es ya tengo la nómina colgada. Porque tienen informatizada, ¿no? Pero lo único que les preocupa es lo que reciben. Y ya, me han pagado una guardia, me han pagado no sé qué, me han pagado no sé cuándo. No sabemos
lo que... Se está tratando de implementar la nómina oficial para que se sepa cuáles son los costos reales.
Tiene mucha información. Si un empleado quisiera leer bien su nómina, podría saber mucho más de lo que sabe. Sí. Pasa que es que no nos interesa saber. No nos interesa saber más que lo que llega allí en el líquido, en la cuenta corriente, para disponer. Que también es la condición humana. Por cierto, Delia, tengo para ti. Ayer te perdiste una cosa porque no me has dicho nada. Entonces entiendo que no lo escuchaste.
No.
Ayer por la tarde, ¿saben que ya tenemos un programa los martes? Se llama Gente de Tarde. Llevamos tres ediciones. Ha habido tres entrevistas completamente diferentes las tres. Y la semana que viene ya anuncio que vendrá Andrés Chávez. Ayer vino Isidoro Sánchez.
Ah. Y Villero de Honor.
Villero de Honor. No nos dio tiempo en una hora de sacarle todo lo que quería sacarle. Porque mira que habla
Sí, pero también tiene una experiencia y un bagaje que es además muy... multidisciplinar, sabe de muchas cosas, de no muchas, de un tema concreto.
De muchas cosas. ¿Sabes cuándo se me reviró? Se me reviró en el sentido de que se contrarió. Cuando le dije, vas a participar en la elaboración del PRUC, se retorció. Pero dio información muy interesante y muy histórica, porque ha participado en la vida política, en la Constitución, en la creación del Movimiento Nacionalista de Canario, y tiene muchas cosas que contar.
Sí.
A mí me gustaría ver a personas de esas asesorando a los políticos canarios actuales, porque...
Hombre, yo tengo mucho contacto con él.
Pues te voy a mandar la entrevista.
Sí.
Porque a mí la verdad...
Y sigue vínculo. Bueno, él fue el candidato al Senado y todas las últimas elecciones con nosotros. Y además es muy, para la edad que tiene, es muy activo. Está presentando libros todos los años. Ahora está trabajando en uno que va a presentar en breve, que me lo comentaba estos días. Y
para
una persona muy activa.
No para. Y tiene muchísimas cosas que contar y muchísimas cosas que aportar a esta sociedad. Te la voy a mandar. Y me quedó pena porque en una hora no fui capaz de sacarle toda la información porque se nos olvidó hablar mucho. Bueno, se nos olvidó.
Fue muchos años director del Parque
Nacional del Teide, también
de
estuvo
en
La Gomera. 10 años casi de eurodiputado canario, nacionalista, oficina de Bruselas del gobierno de Canarias. Tiene una trayectoria, tocó mucho el tema del plátano, el tema del tomate.
Ahora está muy metido también con el tema de Agustín de Betancourt y...
También presentó una historia de la sostenibilidad energética del Valle de la Orotava desde su conocimiento profundo del valle.
Sí.
Una persona que tiene mucho que aportar. ¿Te lo voy a mandar?
Mándamelo.
Está colgada, para quien no la escuchara ayer a de 6 a 7 en directo, está colgada en la web de Gente Radio en su sección de podcast. Pero bueno, me queda pena de que haya personas tan potentes, con tanta experiencia, que hayan participado en la vida pública y que, bueno, que por envidia, por celo, no se reconozca. Todo lo que pueden aportar todavía con esa edad, porque aporta mucho Isidoro.
Pero yo creo que él sí está... Bueno, siempre es poco, ¿no? Para una persona
como
él.
Para mí es poco.
Pero es verdad que él es Villero de Honor, se le ha reconocido, se le da apoyo cada vez que hace publicaciones de libros, forma parte activa todavía del partido político, va a los mítines, va a reuniones. En muchos actos del ayuntamiento él también toma voz, porque la experiencia que tiene y el bagaje, ¿no?
Yo sé que tú eres una persona involucrada en la vida pública y te preocupas de todas estas cosas, pero te voy a contar una anécdota y ahora entramos en tertulia, perdonen que monopolice con Delia. Yo te puedo dar nombres, no los voy a dar, pero te los podría dar nombres de personas que han ido en listas de coalición canaria en los municipios del norte de la isla de Tenerife, que no solamente no sabían quién era Isidoro Sánchez, sino tampoco sabían quién era Carlos Alonso.
Eso sí es más complicado, porque Isidoro Sánchez es verdad que ya está ya hace muchos años que estuvo activo en la vida política,
pero
aunque fue candidato ahora en las últimas elecciones.
Pero chavales jóvenes que entran
pero
en política...
Pero Carlos Alonso ya es más grave que es más reciente.
Claro. Dice, esta gente no pasa en un filtro, no le pasan en la prueba de algodón para ponerlo en una lista de un partido político donde esas dos personas deberían ser referentes, ¿no? Pero bueno, eso es para que analicemos quién se acerca a la política desde la juventud, ¿no? ¿Por qué se acercan si realmente no conocen ni la historia del partido en el que van Ahí está. Bueno, pues hoy tenemos que hablar del apagón. No, lo siento. ¿Están cansados de hablar del apagón?
Yo iba a decir Carlos Alonso Santillana. Para los que somos todavía más veteranos.
Ese era un jugador de Real Madrid, lo sabías, ¿no?
¿Cómo?
El que cabaceaba.
Carlos Alonso Santillana, que no Santillana, se pillaba Santillana, no. Era porque no. Era de Santillana.
El número 9 del Mundial del 82. Ah, el 9 del 82. Vale. Es que somos, bueno, el 82 algunos somos mayores.
Yo no había nacido, imagínate.
Juanito, güey, el que le dieron un botellazo sí. Cuando le ganamos a Yugoslavia. No. Bueno, tenemos una edad, Manolo. Tenemos que hacernoslo mirar.
Sí, tenemos que hacer lo de la próstata que te han dicho antes.
Yo ya fui ayer, se me cayeron los lagrimones. A mí me salvó la vida ir al urólogo, fíjate tú. Porque a mí me detectaron que no tenía cáncer de próstata, que tenía una hiperplasia interesante, que sigo teniendo y la seguiré teniendo hasta el día que me muera. Pero gracias a ir al urólogo y buscando, encontraron el que tenía, porque tenía uno. No estaba en la próstata, pero estaba en otro lado. Y si no hubiera ido a mi revisión de urología, no se hubiese detectado
el otro.
Que, y ese era asintomático total. Es decir, ese no hubiese salido por ningún lado. Así que bienvenida a la medicina preventiva. Bueno, tenemos que hablar del apagón. No podemos hablar de otra cosa porque aquí vamos a hacer debate. ¿Quién tuvo problemas el lunes con los móviles? Pues yo estuve desconectado.
Yo también, por la tarde.
Todo.
Por la tarde.
Sí, creo. Por la tarde.
La tarde todo.
¿Siguen teniendo? Porque yo sigo teniendo alguna conexión telefónica.
No. Es curioso.
Yo ayer sí, hoy ya no, pero ayer también tuve problemas.
Ayer también.
Sí. Los WhatsApp dando vueltas, ¿no?
¿Sabes quiénes, sí, ¿sabes quiénes, quiénes no tuvieron problemas prácticamente en ningún momento?
Los satélites.
Bueno, se puede decir publicidad. Las marcas, ¿no? Digi.
Porque va todo por satélite.
No lo sé por qué, pero yo sé que los que estaban, yo coincidí esa tarde con varias personas que tenían Digi y decía yo sí tengo. Y luego Vodafone un poquito más tarde.
Yo también tuve problemas, estoy Orange, mi hija tuvo problemas, Vodafone. Y alguien Movistar. Que estaba en Movistar tuvieron problemas graves también. Yo oigo por tiempos menos que Orange, pero lo que está claro es que aunque aquí tengamos suministro eléctrico, las comunicaciones están en la península.
Internet.
Y tenemos que empezar a pensar que los datos no son una cosa etérea, que hay un montón de ordenadores conectados a la red eléctrica y que aquí no tenemos trenes, pero lo de los trenes ha sido quizás lo más grave, ¿no? Es decir, sí. 35.000 personas tiradas por esos caminos, por esos campos inaccesibles, ¿no? Pues gente que estuvo casi un día.
Colapso en carreteras brutal en península, ¿eh?
Los semáforos son fundamentales.
Sí. Curioso.
Y la seguridad, ¿no? El tema de las cámaras de vigilancia, las alarmas, lo que decían cuando llegara la noche, ¿no? El peligro.
El pago. La necesidad de llevar efectivo en las carteras. Eso,
para que luego sigamos con el debate de lo de la moneda digital.
Eso por una parte. De cualquier manera, lo de la necesidad de llevar efectivo en las carteras está bien, pero a mí siempre cuando me hablan de esto yo digo, cuidado un momento, que lo de llevar efectivo en las carteras estará bien. Pero es que igual muchos supermercados de hoy en día no te pueden ni cobrar, aunque lleves efectivo. Porque mi padre sacaba la cuenta en la tienda, iba pesando las cosas, iba anotando un papelito y sumaba. Pero hoy eso no te lo van a hacer en la caja de un supermercado. Primero que no saben los precios, necesitan un lector que si no tienen luz no funciona. Y suponte que sí tengan luz porque tengan un generador y puedan leerlo. Pero luego no. Oye, yo he tenido muchos problemas, serios problemas con chavalitos en caja. Que les cuesta, si la caja no les dice lo que tienen que entregar, les cuesta saberlo,
Ajá, es verdad.
Sacar el cambio,
sí.
La devolución.
Sí, sí. La devolución, claro, del cambio.
El cajero a la cajera pone lo que tú le das y te dice lo que tiene que devolver, ¿no?
Hay que echarla.
Tiene que mirar. Cuando tú le das, eso me pasa muchas veces cuando le dices, espérate que tengo aquí 3.57, ¿no? Para que me devuelvas billete.
Sí.
Y no.
Cortocircuita.
Digo, pero pon ahí, en vez de 40, pon 43.57 y te va a decir lo que me tiene que dar. Te va a quedar 0-0 con un número delante. Para que me dé billetes y múltiplos de 5. No, no hay manera.
Yo creo que aquí, sí. En esta circunstancia de tanta tensión con la caída de la red y todo eso en toda la península, aquí prácticamente la red de...
Los datos.
De datos
y la comunicación.
Tal, todos vamos a hacer una reflexión personal de convertir la dificultad en una oportunidad para sacar algunas cuestiones que son importantes a nivel personal y otras institucionales también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que toca ahora, que todas las instituciones y todas las personas focalicemos un checklist de cosas que nos harán falta si se vuelve a producir, pero no me refiero a un kit de supervivencia, me refiero a cuestiones de hábitos ordinarios, ¿no? Desde llevar dinero en efectivo o tenerlo en casa, pero claro, no debajo del colchón, porque si entran, irán directamente a debajo del colchón a buscarlo. Entonces, pues no sé, la verdad. La cuestión es que tenemos que disponer de efectivo y tenemos que disponer, cuando tenemos abastecimiento de agua por motores y que no hay tal, pues habrá que tener algunas botellitas de agua, cositas de estas, ¿no?
El kit de emergencia, sí, que hoy nos han dicho que tomémonos lo en serio.
Algunas baterías portátiles, que las hay, donde puedes recargar el móvil 4, 5 o 6 veces, que esas son muy sencillitas, yo las tengo hace muchos años.
Pero baterías cargadas, claro, que las baterías se descargan. Claro,
bueno, yo tengo una solar.
Sí.
Sí. Y hay muchos semáforos. Pones,
no hay un eclipse, que funcionará.
La pones al sol y se va cargando, y luego es verdad que no tienen una gran capacidad de carga, pero...
Te resuelve.
Hay semáforos, instalaciones semafóricas que están alimentadas por energía solar, y hay instalaciones del alumbrado público que también están alimentadas por energía solar y son autosuficientes.
Alguien sugería que estos mismos móviles pudieran tener un valor añadido, siempre que se le programe, de ser una radio analógica.
Mira, yo tengo hoy el reloj de mi abuelo, de mi padre, no te lo puedo enseñar. Esto funciona maravillosamente. Sí. Aparte de ser una maravillosa joya que recuerda...
Ya lo vi.
Lo voy a llevar un tiempito por lo que sea. Pero yo tengo un reloj que me compré en el año 2008 en la antigua Maya. Es fotovoltaico. Es decir, y además se sincroniza por el no sé qué, de brújula, de no sé qué. Es decir, me costó 300 pavos. Es decir, tampoco es un Rolex ni nada que se le parezca. Sí. Y funciona. Del 2008, ¿eh? No se me ha trazado ni adelantado ni un segundo. Y tiene, donde están las señalizaciones de los 5 minutitos, tiene mini placas solares. Y se activa por... Y ahí va el tipo, ¿eh?
Sí.
Fantástico. Y ahora estaba pensando... Ayer leí un artículo de que en Francia se está haciendo un proyecto de tener suministros alternativos en las subestaciones de los... de los ferrocarriles, lo que alimenta el sistema férreo de... Ferroviario, perdón, no férreo. De Francia, con mini centrales nucleares.
Ya.
¡Tan! De manera que cuando se vaya el suministro eléctrico general, tener las subestaciones ferroviarias alimentadas por mini centrales nucleares, porque se están fabricando al tamaño de grupos de electrógeno.
Sí, sí.
¿Eso sería posible en España? ¿Hablar de ese tema?
Yo creo que sí.
No,
yo creo que
hablar
de nucleares, yo creo
sería
que
sería posible físicamente hablar del tema, no.
No,
no.
Es que hoy por hoy, ¿han visto la reacción de Sánchez? No nombró a las nucleares hasta que no fue a atacarlas.
Claro, es que
agradeció a Francia, agradeció a Marruecos, agradeció a los ciclos combinados, a las hidráulicas, pero no habló de las nucleares en la primera comparecencia. Y en la segunda ya sacó el hacha.
Esto
es nucleares
políticas
contra renovables.
Son posiciones políticas, aunque los que están liderando han venido liderando el tema de en contra de las nucleares, como la catalana, ayer la hablaba en televisión, ahora está a favor, en el sentido que se constata que la energía nuclear es limpia, es barata y hay seguridad en cantidad de generación de energía, ¿no? Pero claro,
hay seguridad en
tributando al 71%, para que veas tú la decisión política de en contra de las nucleares, que les hacen tributar al 71% de sus beneficios.
Yo voy a contar una experiencia personal. Yo en el año 87 acabé en mi carrera profesional y soy ingeniero técnico industrial, especialista en centrales eléctricas y redes. Esa es mi especialidad. Y en el último año fuimos a hacer una visita a la central nuclear de Almará, que estaba en proceso de fabricación y estaban las barras de uranio allí puestas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos enseñaron era comparar el nivel de radioactividad de un televisor de la época, que era de los grandes, de los de bombilla, con un medidor Geiger allí puesto, un reloj de los Casio, ¿se acuerdan de los Casio antiguos que eran digitales? Una máquina de ecografía, una máquina de rayos X, de las que había en los colegios, pues yo me hacía una placa en el colegio, y era sorprendente. Es decir, el combustible de un reactor nuclear
tenía menos
emisiones radiactivas que todo esto que le acabo de decir.
Que sí, es propaganda, claro.
Entonces, la seguridad nuclear es porque se cometen irregularidades, pero es como los aviones, ¿no? Cuando hay un accidente, es gordo.
Claro.
Pero es que el que menos accidentes hay. Entonces, yo no sé si es que hay algún interés.
Estas son posiciones políticas al estilo Wok. Esas son políticas estándares que se están produciendo en todo el mundo, en Europa, y Pedro Sánchez la lidera.
Pero las centrales nucleares no tiene nada que ver con los Wok. Viene de muy antiguo.
No, bueno,
viene de 50 años.
En 87, Felipe González, moratoria. Lemoni, ¿te acuerdas de Lemoni?
La posición es la que he comentado, no vamos a entrar a hacer un despiece de esas posiciones woke, ¿no? Son políticas para Estado, para todo, y todo con ultra posiciones ultra ecologistas, ¿no? Por llamarlo, porque a mí la posición ecológica, yo soy también de ese movimiento, pero ultra no, y es que son cosas que realmente son desmadre. Para abreviar, la opción de generación de energía a través de las nucleares produce una utilidad, una garantía, una seguridad que pocas, ¿no? Y hubiera sido el respaldo para que no hubiera caído como cayó, porque parece ser que la fotovoltaica se vino abajo, porque parece ser que también Francia dejó de porque España vende a Francia parte de la producción.
Hay un intercambio.
Y entonces, hay una rotura entre la oferta y la demanda, se descompensó la balanza y si hubiéramos tenido respaldo con las nucleares no hubiera pasado este tema, ¿no?
Yo puedo decir,
pero bueno, es multicausal.
Algo sobre ese tema, así, una mia opinione personale, ¿no? Yo no quiero hacer el debate sobre volver a la vela, apreciar que hemos disfrutado del tiempo y estar fuera. Eso me parece un poco ridículo ya para gente que vive en el 2025. El apagón puede pasar porque...
Crisis eléctrica.
Crisis eléctrica. Apagón
no lo nombre.
No, claro, no se puede decir. La crisis eléctrica, a ver, cada cosa que viene enchufada puede ser desenchufada a voluntad tuya o por casualidad o por algo. Entonces tú tienes que ser previsor y ver qué pasa cuando alguien desenchufa o se desenchufa y no funciona nada. Y la mia preoccupazione è per tutta la macchinaria di sanità. O sea, aquí non tenemos que olvidarnos que falleció gente.
Precisamente por mantener eléctricamente un respirador o una máquina de oxígeno. Exacto. Y tener un grupo de estrógeno que no sabía cómo utilizarlo y lleno de monóxido de carbono a la
allí
casa.
Hay que cinco intervenir. Habido,
¿eh? Uno por una vela y cuatro por este tipo de cosas.
Eso, vamos a ver. La función pública de un gobierno de un Estado es, ¿ha pasado esto? Vamos a corregir esto desde un punto de vista de utilidad social. No podemos dejar colgado y absolutamente aislada a la gente que vive con un respirador collegato alla energia elettrica. Tenemos que prever que esa persona, si le pasa algo alla corriente elettrica, tenga la possibilità di seguir con vita. Non mi vale il discorso. Che bonito.
Lo dijo Almeida a la hora del apagón. Es que, dijo, las personas, los vecinos que ustedes sepan que están, intenten trasladarlo a los hospitales.
Ellos pusieron un dispositivo. Además, incluso pabellones con motores eléctricos para poder llevar a ese tipo de personas.
A esas personas llevarlas.
Esa es la cosa
principal. Y eso se echa en falta del gobierno de la nación. Y fue hábil Ayuso decir, nivel 1. ¿Para qué? Para que la responsabilidad sea tuya.
Ya, es que...
Y este tipo de mensajes no se emitió en ningún momento, ¿eh?
No, no.
Ni ministra portavoz, ni presidente del gobierno, y eso poco se está hablando y a mí me parece importantísimo. Sí.
A ver, yo...
Para salvar a vidas, que es lo primero. Decir,
yo he tenido...
Protocolo, como dice Jordi siempre.
No, es que eso, lo importante es salvar la vida, que depende de la energía eléctrica. Eso es lo importante, si no, ¿por qué nos hemos constituido en sociedad? Y después... A ver, a rescatar la gente que está atrapada en los ascensores. Atrapada en los trenes. En los trenes. Y después pensar a si llevamos dinero en efectivo o no. Por favor. Que la sociedad civil se basa sobre eso, ¿no? Sobre la vida y muerte de los ciudadanos. En eso hay que concentrarse en hablar. Yo me imaginaba que un jefe de gobierno saliera dando seguridad y tranquilidad a la población.
Instrucciones generales, ¿no?
Eso.
Eviten desplazamientos, no, quédense en sus casas.
No, en ese discurso.
También la comunicación no llegaba,
caudillo.
No tenía un medio.
Es que, de verdad.
Falló todo.
Los transistores.
Exacto.
La radio con una pilita, ¿eh? Yeah. Volvemos a los orígenes. O empezamos a experimentar que, aparte de exigirle grupos electrógenos de suministro alternativo a los hospitales y a determinados centros comerciales e instituciones, porque, por ejemplo, Hacienda no cayó, porque tiene SAI.
Claro, Hacienda.
Habrá instalaciones de seguridad nacional que no hayan caído, tendrán SAI y grupos. Incluso la UME estuvo llevando combustible por si acaso. Todas esas cosas deben estar protocolizadas. Pero ¿por qué no se contó la verdad? ¿Por qué no?
Y bazares chinos. Bazares chinos con su grupo de electrógeno. Te lo garantizo. Porque sí. Porque mi hermana me lo dijo. Que tuvieron que ir a comprar precisamente un transistor y unas cosas. Y el único sitio que estaba abierto era un bazar chino con su grupo de electrógeno fuera, dando caña para...
Haciendo ruido.
Haciendo ruido.
Hoy que es el día de la concienciación del ruido, que también esa es otra. Que la contaminación no
solamente. A ver, yo creo que todo esto que dice Giovanna es verdad, pero hay que darse cuenta de que las circunstancias son bastante más complicadas de lo que nos podemos hacer idea desde aquí. Es decir, cuando tu mecanismo para dar la alarma de alguna manera es la radio y confiar en que la gente tenga un transistor, está complicado. O sea, tú no puedes emitir un mensaje por la tele. No puedes emitir un SMS móvil de estos, el S-Alert. No puedes hacer prácticamente nada. La única opción, la única alternativa que te queda, que de hecho creo que se hizo en algunos momentos, es sacar a los coches de policía con un megáfono que vaya dando las instrucciones a la población. Es prácticamente lo... Pero es que para hacer eso
no tiene que tener
hace
coche
falta
eléctrico.
Que haya alguien en una radio escuchando esas instrucciones para transmitirlas, porque claro, no pueden transmitir cada uno la suya. Entonces hay que centralizar. La situación es complicadita, ¿eh? Y tiene que haber... O sea, yo creo realmente, sinceramente, fíjate, no seré yo sospechoso de alabar a este gobierno. Creo que las cosas se hicieron bastante bien. Bastante bien, para lo complicado que era la situación.
Los ciudadanos. Todos. Estás refiriendo que hemos hecho todo bastante bien.
Todos.
Los ciudadanos hemos sido ejemplos. Además, von der Leyen nos ha felicitado.
Algunas veces, cuando del presidente del gobierno, lo menos que se espera es que sea como el árbitro, que no se hable de él. Entonces,
¿tú crees que hizo bien en callarse tanto tiempo? De mandar a Redesa, porque mandó a Redesa, lo reconoció ayer. Mandó a Redesa a dar explicaciones, en dar pautas. Redesa a las 2 de la tarde salió diciendo que entre 6 y 10 horas. Tardaron 18. Pero ¿no te crees que es mejor que un presidente de un gobierno diga, oye, estamos en situación crítica, no ha pasado esto nunca, no sabemos cómo actuar, pero vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos? Bueno, ya sabremos cuál es el motivo. Ahora mismo lo prioritario es reengancharlo.
Siempre es de alabar.
Ya sacan ustedes de su casa, tranquilícense. Es decir, siempre, van a tener problemas de comunicación, van a tener problemas de suministro, busquen una radio, así, algo.
Siempre es de alabar que la gente asuma sus responsabilidades y sepa que si no puede llegar a un sitio por lo que sea, porque las circunstancias sobrepasan a cualquiera, esto no es culpa... Sí, posiblemente hay unas culpas a repartir luego sobre lo que nos ha llevado a esto, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es que ayer ya no se trataba en ese momento de ver la culpa de lo que había pasado, sino de solucionar el tema. Si no eres capaz de saber lo suficiente, siempre es bueno dar la cara y decir, oye, aquí no se sabe lo que ha pasado, pero estamos trabajando muchísimo todos, pero yo creo sinceramente que se solucionó el problema bastante bien.
¿Te refieres a la reposición de la red?
Sí,
eso no tiene nada que ver con el gobierno.
A todo. Eso
tiene que ver con Red Eléctrica Española.
Me refiero a todo en general. Sin estar allí, porque realmente nosotros no lo hemos vivido, pero no salen noticias que digan que aquello fue un caos desastroso.
¿La reposición?
Todo en general, Diego.
Yo creo que sí fue un caos.
Fue un caos. A ver, es que es un caos.
Pero un caos de gestión, en el sentido de que primero yo creo que la información es importantísima. Las 5 horas que pasaron desde que se produjo el corte, hay que...
Pero ¿y cómo das la información? Porque es que aquí...
Como le llegó, por ejemplo, a las oficinas estatales, que todos fueron desplazados a sus casas. Los funcionarios de la península, de Barcelona a Cádiz, todos sabían que iba a ser largo. Y los mandaron para su casa.
A ver, es que el ejército no depende de la electricidad, tiene medios para...
Isabel Díaz Ayuso a la hora pidió nivel 1. Yo no sé si hemos estado acostumbrados o no, pero sabemos lo que es un apagón. Y un cero. Aquí en la isla sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo tardamos en reponer la corriente. Imagínate en la península. Sabíamos que esto iba a ser largo. Que no había que atender a la gente en los trenes. Que había gente...
Atrapada
en ascensores. El caos circulatorio que se iba a producir. Eso se sabía a la hora del apagón. Mi hija me llamó a las 12:45 que se iba de la delegación de Hacienda de Barcelona. 12:45. Y que se iba caminando a su casa porque no había metro. Ni iba a haber. 12:45, 15 minutos después. ¿Se ha hecho bien? Yo creo que no.
No.
Yo creo que no. Yo creo que ha habido una falta de valentía y de arrojo de decir, esto es diferente, pero tenemos que hacer las cosas bien. Aquí desde el minuto 1 se ha intentado construir un relato.
Pero ¿qué valentía puede exigir a un gobierno que la primera cosa a la que piensa cuando pasa algo es a proteger a sí mismo? Antes de averiguar qué ha pasado. ¿Qué valentía le va a exigir?
Es clarísimo eso.
Es que yo estoy convencido de eso. Es decir, desde el minuto 1 se ha intentado construir un relato donde se exculpe al gobierno.
Absolutamente.
Y las políticas anteriores que han provocado, de alguna manera, o han facilitado que esto pase. ¿Por qué no ha pasado en Francia? ¿O no ha pasado en Alemania? ¿Por qué se ha llevado...?
Yo, por ejemplo, me sorprendió cuando dijeron estos días, ¿no? El caso de Francia solo afectó al sur de Francia porque desde que vio la problemática se desconectó, ¿no? Y yo digo, ¿y nosotros no tenemos la capacidad de tener eso redistribuido en el país para que para cuando pase algo así tan grave que te puede pasar, no afecte a todo, sino que tengas la capacidad de desconectar como hacen ellos?
Sí, pero parece ser que eso es que realmente se desconectaron antes de la caída, ¿eh? Por las noticias que tengo de esta mañana. Pues Francia en particular, que parece ser que eso contribuyó también a un desajuste de la balanza de la producción y consumo.
El problema es que la electricidad se transmite a 300.000 kilómetros por segundo.
Sí.
Pero insisto, y lo he dicho ya desde el primer día, en este país hace muchísimos años, llevo 12 años sin trabajar en temas eléctricos. Los interruptores de subestaciones de 66 kilovoltios tienen una automatización y se sabe cuándo se ha desconectado y el por qué. Si todos los interruptores
del
país...
Hay que escudriñar todo eso.
Lo saben, es decir, ¿a qué hora, qué minuto y qué segundo se desconectó? ¿Y por qué se desconectó? Si fue manual, si fue automático, uh-huh. Si fue por una causa de un tipo, de otra. Eso lo saben.
E incluso te dice...
Desde el minuto uno.
¿Eh? En la factura te dice si el consumo es de cocina o si todo. Es de luz. Sí, sí.
Lo que pasa es que lo que va a indicar es que no había balance de energía suficiente. Sí. Las reservas energéticas de producción de energía estaban desconectadas. No solo las nucleares. Y entonces van a fabricar... Yo creo que van a fabricar, que la culpa la tienen los productores de energía, porque son unos... judíos que quieren ganar dinero, entonces como estaba la energía barata,
estaban perdiendo dinero las
claro, estaban en negativo. ¿Sí? Estaban en negativo, entonces en no negativo. Tenían preparada su energía y que el fallo no fue de Redesa, bueno, que cuando le pidió que se conectaran, no estaban preparados. Las cuatro nucleares o las cinco.
Habían siete, conocía, parece. ¿Eh?
Pero las otras no estaban tampoco.
Siete.
Porque sí. Es así, es rapidito, eso pasa todos los días, todas las horas. Pero, ¿quién tiene la culpa? Los productores de energía. Ya saben ustedes que el gobierno va a decir eso.
Sí,
no,
sí,
lo tienen
sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí.
Nuestra comisión de investigación, la nuestra, la que ha dicho esa va a decir eso.
Y si retraemos un poco, porque COVID, ayer en las noticias se veía, porque aquí tuvimos televisión, salvo la 3 que cortó un tiempo, aquí se veía siempre la relación intensa que trataba la 1 y la 2 y otras en relacionarlo con el tema de Valencia y la alerta y dónde estaba el señor Masson, ¿no?
Sí. Hombre,
eso se estaba haciendo ayer en plena descuelgue. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con que no hubo una alerta diciendo se ha producido una caída energética en toda España, en los móviles? Que por lo menos si alguien conseguía tener acceso porque tiene un fray no sé qué, pues que pueda informar de que la realidad objetiva es que hay una caída de tensión en toda España. ¿Y por qué no el gobierno no lo puso como alerta? ¿Ah? ¿Por qué no lo puso? Cuando realmente creo que la situación fue dramática como para que se pasara una información de alerta a todos los españoles diciendo de que hay una caída de tensión en toda la península y Portugal.
El no tener la información también propicia que sea más caótico todo, porque claro, se supone que no sabe lo que está pasando.
Pero se conoce hoy que hay una caída de tensión en toda España, de luz o de energías y tal y cual, y a uno cada uno se puede hacer la composición.
Pero existe la posibilidad de que no se pueda dar esa alerta. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno
en una situación tan dramática como
la aplicación que se hace cuando los incendios, cuando un terremoto, cuando un volcán...
Eso va por otro lado.
Independientemente de que caiga, te llega directo. Eso va por otro lado. Satelital.
Va por otro lado.
Claro.
No va por la comunicación de las compañías eléctricas.
Porque eso está preparado para el caso de catástrofe.
Puede ser por
igualmente.
Pero sería lógico que se incorporara este avatar.
Tiene una herramienta.
Pero aunque sea por satélite, será por satélite, pero será por satélite al final a unos proveedores del servicio finales aquí en tierra. Porque
que hay mucho grupo electrógeno.
Porque los móviles... No pueden recibir información directamente del satélite.
Las antenas
funcionan con electricidad hasta donde yo sé.
Pero también tienen muchas suministros alternativos. Es decir, para que la red de comunicaciones cayera al nivel que cayó en la tarde del lunes, hubo que pasar mucho tiempo y tuvieron que tomar decisiones de qué desconectaban. Lo primero que desconectaron fueron los datos, después el 5G, es decir, fueron deslastrando porque eso al final son ordenadores.
A ver.
Que tienen suministros alternativos, pero no lo suficientemente, igual que los hospitales, no tienen toda la vida a combustible, hay que echarle combustible.
Por 28 euros parece que hay conexión, las personas a través de un aparatejo que se compra o que se paga en cuota de 28 euros, tienes conexión a la red por vía satélite, uh-huh. y eso hay muchas, no, yo no conozco ninguno, pero Verfacking, Verfacking, sí, este lo tiene, es un link no sé qué.
El Starlink, pero, el Starlink. Sí, pero, exacto, pero al final,
en la época
pero
de las conexiones satelitales.
Esa conexión satelital llega a un router que tienes en casa que necesita electricidad.
Que está enchufado.
Pero lógicamente cuando coges un Starlink coges batería, no vas a coger el aparato sin corriente. Porque eso es para tener autonomía
solución,
y independencia de la red.
Es una situación complicada. A ver, y lo que demuestra que tecnología habrá, pero a disposición
claro
de todo
hay.
El mundo no la hay.
Claro, a ver,
claro.
Hay la tecnología, pero si tú la dejas y tan manifiesta que te llega un mensaje en el móvil y tú en una... En el mentre de esa crisis eléctrica, tú estás automáticamente declarando que está sorvegliato 24 horas sobre 24 por satélite y rete de espionaje del ejército militar.
Como yo me he perdido absolutamente.
A ver,
me he perdido, Giovanna.
Repito,
no.
Estamos nella época della connessione satellitare. Se sabe perfectamente, se consigue llegar perfectamente a escuchar conversazione sí. en cielo móvil. Se consigue perfectamente llegar a conectarte e a inviarte mensaje, pero si te llega un mensaje durante un apagón, está manifestamente declarando que está bajo sorveglianza costante.
Sí, pero
vigilancia.
Vigilancia sí. constante. Vamos a ver, ¿podemos creer en el 2025 sí.
entonces quitamos
que la situación...
No, no, lo quitamos.
No, yo no estoy diciendo
si,
que quitar.
Si eso hace,
yo no estoy diciendo de quitar
pensamos
nada.
Que estamos
de
confiando
de noche,
que estamos
no
vigilantes.
Vigilan.
Claro,
todos, ¿no?
Claro.
De día y de noche
claro
no vigilan, por
exacto.
lo que más da, que
entonces,
lo hagan.
Pero hacerlo significaría declararlo. Entonces yo creo que en un servicio de seguridad nacional... han pensado también a esto. Yo
a
creo
ver,
que lo han pensado.
Están y siguen gestionando el miedo con este avatar.
No
su
estoy diciendo
arma
sí o no
política.
A una cosa. Estoy diciendo que es un razonamiento que cuando hay un Consejo Nacional de Seguridad se planea sí, difundir determinada noticia, claro, difundirla utilizando determinado medio de comunicación
tú,
o no.
Aquí no
estaba
en peligro la vida de las personas de manera general. Había que atender a las personas que estaban necesitadas, la gente que necesita electricidad para vivir, la gente que estaba atascada en sitios. Claro. Pero realmente utilizar el S-Alert en esta sí. oportunidad, yo no sé si era útil.
Sí, porque hay
por eso
un
no
checklist, hay contingencias.
No
que se
yo creo que es más importante, mi opinión, que es más importante que el presidente del gobierno salga a dar unas manifestaciones que se mande una alerta a la población.
Sí. Pero,
porque no va a salvar vida
pero,
el que
sí,
le mande un
hay...
ese alert. No va a salvar vida. Pero si va tranquilo.
Sí, aquellos que están en ascensores.
Están
remotos. Están remotas las posibilidades. Son tantas las.
Porque si tú estás atrapado en un sitio
claro.
y no tienes información,
claro.
te genera más ansiedad, te genera sí, más preocupación. Sin embargo, a lo mejor te dicen: mira, estás aquí en el ascensor, hay un apagón.
Claro.
Tú lo gestionas de otra forma la situación
claro.
que tengas.
También es verdad.
Considero
sí, pero nadie
yo,
se murió en un ascensor, con lo cual parece que las posibles ansiedades que les hayan dado las han superado.
Se supera.
Y
sí,
instituciones...
pero gestionas el caos de otra forma si tienes la información, creo yo. O sea, genera menos caos cuando estás informado.
Sí, pero las instituciones tendrían un checklist que ocuparse cuando se produce este tipo de eventos de caída de tensión.
Y la ciudadanía.
Y los ayuntamientos y todo.
No
oye,
tendría
pues,
que tener un checklist.
Tienen que
también.
Tener un censo de dónde están los que tienen respiradores, por ejemplo.
Bueno, de cualquier manera, yo
no puedan beber. Los ayuntamientos
lo
no
seguro.
Sé si lo tendrán o no, pero realmente...
Yo creo que lo tienen seguro, porque un respirador no es una cosa que te
no
vendan.
No sé, pero deberían de tener.
En el currículo
parece
sanitario,
claro
en el informe
tener.
Médico sanitario, está que una persona depende de una
sí,
persona.
Sí, pero vas a beber de la
yo
fuente.
Yo no voy a hablar
no hay conexión.
Lo que pasa es que ahí se suma que tú sabes a lo mejor dónde está la persona con el respirador, pero tienes un problema de comunicación de móviles, tienes un problema de transporte.
Claro.
¿Cómo haces? Porque se cayó
¿cuánta
todo.
Información habría que pasar a papel?
¿Cómo llega esa persona a ese sitio si no está en el metro, si no está...?
En casa hay que tenerla en papel.
¿Cuánta información que hay en un ayuntamiento debería de estar en papel también para situaciones complejas como esta? Porque vas a beber de la red y no hay información, está vacío.
Claro.
O sea que
vamos,
esto nos va a hacer reflexionar sobre qué tenemos que hacer para tener un checklist de
lo que pasa es que eso lo hacemos hoy, ¿qué pasó hace el lunes? Dentro
no, claro,
de 15 días todo el mundo ya se olvidó.
¿Sabes qué
esa
pasa?
La, esa
eso
es la pena que no se aprende.
Y lo están haciendo.
Merece convertirlo en una oportunidad.
Pero lo están haciendo, ¿alguien lo está haciendo?
No,
esa reflexión como con el tema de la DANA, ¿alguien ha revisado el protocolo para
claro,
que esto no vuelva a pasar?
Es que es lo que toca, es lo más importante que tenemos que hacer.
Pues no están haciendo eso, estamos construyendo un relato
es
para
fundamental,
de quién
es la culpa. Yo creo que sí, hombre, yo creo que yo tengo que
tú
pensar
y toda
que
la mayoría de los españoles, pero tenemos unos gobernantes
pero
que
vamos,
se preocupan de saber
a ver,
de quién es la responsabilidad. Aquellos
departamentos claro, de gestión de crisis y de riesgo y tal y cual saben que lo primero que tienen que hacer es precisamente relación de cosas importantes que hay que tener sobre la mesa. Oye, pues no hay ordenadores, pues hay que escribirlo, jolines, ¿sabes? Y tenemos que tener esa información disponible en cualquier momento, con o sin luz.
No se hace porque la... Porque
pero se hará. No se hace. Los departamentos de, no con confío, responsabilidad...
Yo, no confío
en que se vaya de crisis a no, nivel institucional, no en que se vaya nacional, a autonómico, no, municipal, lo harán todos, porque no, es fundamental.
No se hace, no se hace, porque no. El ser humano es cómodo por naturaleza y
no,
te voy a dar...
No veo yo
te,
que haya intención.
No, no, es que te voy a decir por qué no se hace. Nuestra historia clínica digital, la de instituciones penitenciarias, que es independiente, no tiene nada que ver con el DRAO ni con nada de eso, se cae con bastante frecuencia. Por supuesto, el otro día también se cayó. Y nosotros en esa historia clínica digital tenemos pues las agendas de las tareas que tenemos que hacer de labores de enfermería para determinados pacientes. Y están ahí. Y como... Desde que la instalaron, se cae con bastante frecuencia, en unas cuantas ocasiones nos hemos planteado sacar las agendas antes de acabar el día, la agenda del día siguiente y ya tenerla sacada.
¿En papel?
En papel. Sí, o sea, siempre se saca en papel al final, pero se suele sacar en el mismo día que llegas. Entonces, sacarla el día antes, para tenerla ya sacada. Oye, cada vez que se cae, nos acordamos de sacarla 3 o 4 días. Y luego ya, por comodidad, ya no la sacas. Porque estás al final de la jornada y dices, no la saco, mañana...
Pero no está protocolizado, como dice Jordi, no hay un checklist. Pero yo te preguntaba, ¿y los ciudadanos? ¿Sabemos qué tenemos que hacer en cada una de las situaciones de alarma?
Es la reflexión que a nivel personal tendríamos que hacer todos.
Cada uno su...
¿Lo tenemos claro que tenemos que hacer? Porque yo el lunes... No es que sufrí un ataque de ansiedad, me di cuenta que no fue una tarde normal porque comí como un animal.
Eso que tenías, Luke, lo que no tenías en el móvil, imagínate.
No, y estaba pensando, mis hijos que están para ahí tal, no sé qué, pobrecita. Estaba, y sin saber cuándo va a acabar, ni tener
pero sobre la todo incertidumbre, comiste, ¿no? Pero sobre todo comiste como un animal porque podías comer caliente.
Bueno,
en la península
todo.
Que comía en frío,
marisco,
ya se te quita las ganas.
Todo lo que pillaba.
¿Ves lo que tú dices? Me generó ansiedad porque no sabía cuándo iba a estar. Cuando... La falta de información también
es
lo que genera.
Es importante decir, tener, oye, pues...
Bueno, estamos... yo iba a decir de cualquier manera que yo no creo en conspiraciones de ningún tipo, pero lo cierto es que a veces, aunque no sean conspiraciones, es la suerte que tienen algunos. ¿Cuántas columnas hubiera ocupado el encausamiento de... del hermano de Pedro Sánchez
si no hubiera pagado un paro?
Si no hubiera pagado.
¿Cuántas sí. columnas de titulares sí. hubiera ocupado?
Y si al final reunir, era si una cosita... Para los menores del Canario, en la tarde del lunes, si iba a reunir, si la riego. Se ha vuelto a hablar, estamos a miércoles.
A ver si en el mientras sí, no ha desaparecido algo. Alguna documentación ha desaparecido hasta los ordenadores.
No, hay quien le beneficia y hay quien le perjudica. Dice, cuando pasa siempre algo, dice, pregúntate a quién le ha beneficiado esto. Y por ahí investiga, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no le beneficia a nadie. Esto
no.
Un error importante de estrategia.
Y la imagen del país a nivel internacional, más apagado en todo el país, eso lo asocias a países pobres. Ha o sea, la imagen fatal.
Fatal. Además, después de la otra imagen fatal de la doministra con el selfie al funeral.
No sé, ¿qué imagen a nivel internacional para el país es peor? ¿Un apagón de una causa no se sabe muy bien cuál? ¿O la imputación del hermano del presidente?
Yo vi ayer
la imputación formal.
Las dos cortocircuitan.
Una detrás de la otra, fatal.
Cuando eso llega al exterior, ¿qué imagen da peor? Porque lo otro siempre puede ser un accidente.
Mira, te aseguro que la prensa, por lo menos la prensa italiana, cuando vio que Pedro Sánchez no estaba físicamente, ¿no? Cuando tomó conciencia de que no estaba, ya se está interesando al Pedrito Sánchez de otra manera. Ya el discurso de el guapo progresista ya está cayendo. Y después de que esa doministra se sacaron el selfie, la imagen de España...
Mira, no, eso es...
Después, la noticia del hermano.
¡Qué
ahora,
chonis,
Padón,
por Dios!
Vamos, España fatal desde un punto de vista... Bueno, argumentando con noticias que tú dices son indefendibles en la prensa extra.
Al hilo
no
de esto
sé
que
cómo ha... sale España de esto.
Al hilo
no
de esto que
sé.
Has dicho de las dos ministras, que no, ministra son, dos, que no son dos ministras.
Que son dos vicepresidentas.
Cuidado, que no son dos ministras, son Exacto. dos vicepresidentas.
Primera,
se lo comentaba yo a mi madre fatal. Y me decía, pero si lo hacía todo el mundo. Y, no. le decía yo, mamá, no. Tú me educaste que si fulanito se tiraba por la ventana, yo no me tenía que tirar por la ventana. Así que, si lo hacía todo el mundo, no lo sé. Pero yo no quiero que dos vicepresidentas de mi país pasen a la historia como dos chonis en el funeral de un papa
sacándose un selfie.
A verlo.
Y sí, además, bien sonrientes. No te creas tú que bien era un selfie de así compungido de ahí se ha muerto el Papa. No,
allí,
no.
Claro, en ocasiones de ese tipo, cada uno se hace selfie porque está en Plaza San Pietro y hay un evento de una portata internacional histórica sin precedentes. Es importante, el Papa no muere todos los días, ¿no?
Entonces, gracias a Dios.
Es importante, ¿no? Es un evento histórico que te coge en aquel momento histórico y no va a repetirse.
Pero tú tienes un protocolo y tienes unas tablas. Tú vas como vicepresidenta de un país.
Claro.
¿Tú te crees que esa gente no se llevó fotógrafos consigo porque saquen la foto?
Seguro.
Que no tienen fotógrafos fuera para que capten ese momento histórico que tú dices. A ver, yo cuando voy en una procesión en la Orotava, claro, yo sé perfectamente que no puedo sacar el móvil, ni ponerme a escribir,
exacto,
ni sacarme un selfie.
Y tienes las fotos. Y tienes fotos seguro de toda la gente que te la ha hecho.
Y la gente, yo sé que la gente me la... Pero eso, eso es una cosa que... Y aparte, sabemos de sobra que el gobierno, claro, periodistas y medios para cubrir lo que
miran,
hacen, llevan
te miran
una tropa. O sea, que...
Por cierto, una pregunta.
Es una falta de tabla de saber estar. Vamos a ver.
¿El conclave empieza mañana?
El día 7.
Hay 7. El día 7.
No, pues, no, o
sea, estaba buscando un informe que lo tenía esta mañana, ya lo he perdido. Y lo he perdido. No sé, sí, pero lo han quitado. Un informe de Redella, de la antigua Red Eléctrica Española. Ahora queda aquí uno
que
del
2020.
Sí, queda aquí uno del 2020, donde advertía de la proliferación de las energías alternativas que tiene que estar compensada con energías de inercia que balancearan el sistema en caso de fallo.
Y el riesgo que estábamos.
Había advertido, lo he leído.
El que está ahora mismo colgado en las redes es el del 2020, pero es que había uno del 2025,
del
2020,
sí,
de hace un mes,
también,
donde advertía de la imagen que podía proyectar la empresa Redesa o Redella en el caso de que esto se produjera, y que era probable que se produjera.
Claro.
Porque no había garantía de tener grupos, vamos a decir,
para
los intentamos, grupos electrógenos preparados para que si se cae el hospital siga teniendo luz. Pues a gran escala, Red Eléctrica es eso, es decir, alguien que está esperando que fallen cosas para meter cosas.
Habían
y que no había grupos preparados
para el día. Habían relatos 10, 15 días antes que señalaban el día 28 en particular que se iba a caer.
No, el día no.
Pero no habíamos quedado que eso era un
bulo
de la extrema derecha.
Yo te digo que eso son partes de la fake. Sí. Jordi, hay que tener cuidado. El informe de Redesa que avisa que esto es posible existe. Existe porque además ha sido publicado. No sé si ahora ya está quitado. Esta mañana he leído el párrafo.
Y la pregunta es, ¿y cuántas veces se podrá repetir?
Por falta
porque
de inversión.
Si no se corrige este tema,
ahora,
porque
el ahora ya dicen, que, ahora ya dicen que, próximo, que en lo que queda de año se puede repetir dos o tres veces.
No, está bien.
No, porque
Cuba y Venezuela.
No, pero es fácil. Es fácil. Pongan grupos térmicos, es decir, de centrales convencionales, sean de
ciclo
combinado, de nuclear, de carbón, de fuel, o sea, en sitios donde tienen que estar, en las donde están las redes débiles, y eso es responsabilidad de Redesa. Y lo sabe. Redesa tiene datos.
Claro.
El problema es que Redesa tiene datos. Ahora, si a ti te dicen.
No había respaldo.
Usted tiene que apagar esto, tiene que apagar aquello. Sí. Yeah. No estaban preparados y estaban advirtiéndolo. Y después hay otra cosa que también dice el informe, que no lo encuentro y tendré que buscarlo con detenimiento porque era muy interesante para tenerlo guardado como PDF. Hablaba de que las infraestructuras de conexión entre las centrales eléctricas no habían sido actualizadas a las nuevas tecnologías de generación eléctrica. Es decir, que las redes de 66.000 voltios para arriba, las grandes, las torres grandes, están preparadas para tecnologías generativas de térmica y que no están preparadas para las energías renovables. Entonces, esa fluctuación, en el sentido de que la energía renovable está ahora mismo entre la nube y se viene a cero. Las térmicas no es así, la térmica se regula, que aporta y que no aporta. Y que eso habría que actualizarlo. Es decir, que las capacidades de las redes no estaban adecuadas a las nuevas tecnologías de generación en España.
Incluso las comunidades de propietarios que tienen una veintena de coches eléctricos que toman energía para recarga nocturna, la acometida no está actualizada. Ya han dicho de que ahí hay un problema también.
Pero está protegida.
Está protegida, pero me refiero que,
quiero decirte que
el consumo intenso que se produce en esas comunidades o en esas viviendas, pues hay que reponer mayor cantidad de cobre para darle magnitud a
está
eso. ¿No?
Está protegida, sí. No se cargan los coches.
Ya.
Es decir, que no va a salir ardiendo. En el tema de las distribuciones de la transporte de energía eléctrica, es que yo se lo decía el otro día a alguien que no, pero para que es que no me da tiempo. Imagínense un anillo donde los de dentro son los consumidores y los de fuera son los generadores. Red Eléctrica es el anillo. ¿Sabes? Sí. Que donde se conectan todas las centrales y se meten a las compañías distribuidoras, menos en Canarias, que también tiene Red Eléctrica, Redesa.
Sí.
El consumo de energía eléctrica tiene que ir equilibrado a la producción, al segundo.
Sí, sí.
Es decir, no hay manera de acumularla. Energía alterna, consumo de energía alterna. Eso es difícil de hacer, pero hay técnicas para hacerlo.
Sí.
Y el operador del sistema, el único responsable es el que gestiona el anillo. No hay otro, es Red Eléctrica.
Sí, sí, sí.
Porque estos le venden energía y los otros consumen energía.
Claro.
Y Red Eléctrica es el filtro, es el patrón. Entonces, ¿qué dice Pedro Sánchez? No, las generadoras de electricidad, las empresas privadas. No, no.
Hombre, parece que se identifica que la caída de la producción energética de la, es de las fotovoltaicas, pero es que en condiciones normales se tiene que tener un respaldo nuclear que es más permanente para dar cobertura a esas caídas.
En segundo.
En segundo.
En segundo.
Parece que
es el tema. Hay que tener preparado por si acaso cae, entra. Claro. Y eso lo hace Red Eléctrica.
Pero no había respaldo en ningún momento.
Yo sin entender estaba advertido. Nada. No había. Y estaba, no había, advertido, y estaba advertido que podía pasar.
Yo sin entender nada de electricidad entiendo un poquito, no mucho, de economía. Y parece que el problema viene de que si, entre otras cosas, la producción de esa energía no les estaba saliendo rentable, pues entonces las empresas privadas, que lo que se dedican es, por supuesto, a ganar dinero, pues dicen, pues no me sale a cuenta tener abierto esto. Que no hay que arremeter tampoco contra las empresas privadas como tal, porque muchas empresas generadoras de energía utilizan, o sea, están metidas en todos los pool. No es que hay una empresa que es la que se encarga de la fotovoltaica y otra empresa que se encarga de la hidroeléctrica y otra empresa que se encarga la de la nuclear.
¿Alguien puede explicar cómo funciona el mix ese? ¿Alguien lo puede explicar?
El tema,
debería explicarlo alguien alguna vez.
El tema fundamental es si para mantener esos sistemas de soporte hace falta que reciban un apoyo económico, pues habrá que planteárselo, el dar el apoyo económico para que se mantenga, para que no vuelva a ocurrir.
Las nucleares tienen un 71% de impuestos.
Y de esto nadie habla.
Lo estamos pagando. Es decir, estamos pagando la energía nuclear cara y la moratoria nuclear del 87. Claro. Es decir, que esa es otra. No sabemos la nómina, pero tampoco entendemos la factura de la luz. Lo que nos preocupa es cuánto hay que pagar. Ya está. Y aquí en Canarias también estamos pagando la moratoria nuclear, ¿eh?
Sí.
Porque estamos pagando las empresas que hicieron inversiones, que le dijeron, pare usted, no haga más inversiones porque no vamos a permitírselo. Pero es que las 7 centrales nucleares que están aquí están llamadas a desaparecer. Y había 5 apagadas. Y la central nuclear no se arranca como un grupo electrógeno. Tarda un poquito en arrancarse.
Es completamente absurdo.
Y hay que estar preparado. Y es que está preparado para meterla ipso facto.
Yo diría que España es el único país de los que se consideran desarrollados que tiene una oposición tan frontal a la energía nuclear.
No, también la Italia la tiene. La tenía. Ahora vamos a ver si, si sigue. Pero hace unos años tenía una oposición al nuclear feroz. Bueno, pero cuando hay el gobierno de izquierda hay siempre oposición al nuclear.
Pero tenemos que ser un poquito más coherentes, ¿no? Es decir, si no queremos nucleares, tenemos que poner algo que supla las nucleares. Vamos a poner geotérmica, que por ejemplo funcionan igual que las nucleares. Mira, ¿puedo regular la potencia que le meto?
Lo de Italia es de tonto. Porque tú coges la energía nuclear de Francia que está al confine,
como en España,
al límite,
igual que España,
y no la pone en Italia. Es que y la motivación era, no, porque si pasa algo como Chernobyl en Italia, porque si pasa en Francia te salva. Es que una motivación estúpida.
La Unión Europea entrará un poco a reconducir.
Yo creo que ya quitándose ese miedo.
Hombre, yo entiendo que la energía nuclear en España no esté bien vista, porque claro, si el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear está habitado por personas como la que puso el PSOE, que dice que saber mucho de energía nuclear es hasta contraproducente. Para trabajar en ese tipo. Entonces entiendo que digan, no, vamos a mejorar nucleares, no, porque el Consejo de Seguridad está fallando.
Sí, a veces te puede sonar un poco a capítulo de los Simpsons, que también trabaja en una central nuclear, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo que digo, la negativa contra las nucleares viene de antes de lo de Chernóbil. Chernóbil evidentemente no ayudó mucho, pero en cambio, qué poco se aprovechó Fukushima para resolver el relato, porque Fukushima es el ejemplo justo contrario de Chernóbil. Es la garantía máxima de seguridad.
Y más cercana. Y más cercana porque Chernóbil hace ya muchos años.
Claro. ¿Qué seguridad puede ofrecer Chernóbil en un país como la Unión Soviética, donde las garantías eran una cosa como muy así deletérea, frente a un país serio que siempre se ha considerado Japón, que además... Si hay algún país que tuviera que estar teóricamente en contra de la energía nuclear, a lo mejor, digo yo, llámame loco, el país que ha recibido bombas nucleares.
Algo debe saber, ¿no?
Algo sabe.
Mira, una noticia que a ti te va a gustar. España no hace simulacros de apagón de red eléctrica desde el año 2016. Hay un protocolo de simulacro.
Claro que hay.
Pero no ha dado instrucciones el gobierno desde el 2016, gobierno del PP en aquella época, ¿eh? El último ensayo de interior y red eléctrica se restauró el sistema eléctrico en tan solo 4 horas. El último simulacro que se hizo en el año 2016. Perché non si ha fatto simulacro di questo?
Perché non interessa, non è preoccupante, non è rilevante. No?
Ma ora si lavorerà sobre los datos objetivos che si deriven de este evento, no? Entiendo. Para identificar las debilidades.